todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición correspondiente al 1 de junio del año 2019. Cambiamos de mes, nos acercamos poco a poco a esas vacaciones que nos tomaremos a partir del mes de julio. Bueno, vamos a tener un mes de junio donde algunas vamos a fallar en algunas ocasiones, por ejemplo, en la semana del Z-Life pues no habrá edición ni de miércoles ni de sábado, y probablemente tampoco haremos edición de sábado en las jornadas que corresponden a la Skena Rock Festival, pero bueno, lo iremos anticipando. Y lo que sí que os digo es que tal vez este año nos tomemos las vacaciones un poquito más tarde y en julio hagamos algún programa radiofónico. Y es que me siguen quedando muchas cosas que sacar a antena. Siguen quedando entrevistas pendientes, bandas que entiendo tienen propuestas interesantes para vosotros. Y a los que no quiero dejar fuera, por lo menos vamos a intentar, en estos programas que nos quedan de esta temporada, hacerles el hueco que se merecen. Y la actualidad sigue sin parar, seguimos asistiendo a conciertos. Ayer mismo estábamos en la sala Group de Portugalete viendo a Hoax Attack acompañando a Ziconia. Vamos a entrar de lleno con ello enseguida, con esa pequeña crónica. Tendremos como banda invitada en el día de hoy a Warg, presentando Dark Tales, su nuevo trabajo discográfico, tercero en la trayectoria de los Maños, que además estarán formando parte del próximo Buenavista Metal Fest el próximo fin de semana, días 7 y 8 de junio en Buenavista, en Portugalete. Así que yo creo que ideal tener hoy por aquí a uno de esos grandes grupos que conformarán ese cartel, como son Warg. Y aparte, como es sábado y se lo puede permitir, pues Sergio estará por aquí con nosotros poniéndonos un tanto al día de la actualidad y de las efemérides que han ocurrido a lo largo de esta semana. Te damos las gracias por la escucha, por supuesto, como siempre, enormemente agradecidos a que le prestes un poco de atención a este programa y por extensión entendemos que a toda la cultura de nuestra música, del rock y del heavy metal, y directamente arrancamos con una de las bandas que estuvimos viendo ayer en directo en la Sala Group de Portugalete. Nos quedamos para arrancar con los vizcaínos Hoax Attack. Pronto presentarán el nuevo trabajo discográfico, lo tienen ya prácticamente. Ayer ya nos interpretaron algunos nuevos temas, pero todavía sigue vigente este Indulgencia, este trabajo de debut de los vizcaínos. Les escuchamos, enseguida te cuento un poco las sensaciones muy en caliente de lo que ayer noche vivíamos en la Group de Portugalete. ¡Vuelve a volar! Hoax Attack, abriendo hoy la mirada negra.
Desde algún tiempo sin poder escuchar lo que me guardo dentro, el eco de mi voz retumba en mi cuerpo, intenta liberar mi mente hacia otro mundo que no sea real. No debo dejar espacio al miedo que me habita, que me limita. Solo sé que hay un lugar lejano donde puedo respirar con el mar en calma sobre mi cabeza. Solo la certeza de que puedo a este punto de insatisfacción y de intransigencia, tomo el control. Si no hay nada que perder, no hay nada que ocultar, debo esclarecer cuál es mi verdad. No debo dejar en pie la duda que me asalta, que me domina. Solo sé que hay un lugar lejano donde puedo respirar con el mar en calma sobre mi cabeza. Solo la certeza de que puedo
Gran banda, y para mí uno de los grandes momentos de su descarga, ya en la parte final de la misma, donde repasaron temas de este debut, como es Indulgencia, y donde también nos ofrecieron nuevas composiciones de lo que será un próximo disco que está ya inminente, que lo van a tener además en formato físico también, aparte de estar en... lo pondrán en descarga en internet, según nos informaba la propia banda desde el escenario, y tiene pinta de ser, al igual que ya lo fue, y lo sigue siendo todavía, si quieres interesarte un poquito por él, Indulgencia, pues también será muy muy interesante y recomendable, sin duda, ese nuevo trabajo que nos presente Hoax Attack, a tenor de lo que ayer vimos en el escenario de la Sala Group de Portugalete, que dejó grandísimas sensaciones, con un Xavier Robredo, que a mí me parece que tiene una voz natural, un registro fantástico, que le viene de perlas a un metal alternativo melódico, que en melodías puede llegar a estar cerquita del pop, pero que no deja de tener esa fuerza y una gran cantidad de matices y de detalles en cuanto a base instrumental. Yo creo que es un grupo en este estilo muy, pero que muy recomendable, y el directo de ayer lo dejó una vez patente, con una actuación completamente entregada por parte de la banda, donde no se dejaron nada en el tintero, incluso se permitieron marcarse un bis, que además era algo reclamado por el personal, y finalmente se marcaron un recordaré también de ese primer trabajo discográfico, que no estaba en el repertorio y que, sin embargo, redondeó de manera brillante la actuación de los vizcaínos. Luego pasábamos a algo completamente diferente con Ziconia, un estilo, como sabéis, de rock instrumental, llámalo progresivo si quieres, por la cantidad de matices, la elaboración que tiene, y una banda que no deja de impresionarnos. Meraki es el título del disco que ayer presentaban aquí en Vizcaya, una obra que asienta, que consolida lo que yo creo que ya era verdaderamente de un nivel absolutamente abrumador, tanto en The Moon Sessions como en Winter Eyes, en sus anteriores trabajos discográficos. Considero que los pucelanos Ziconia ya dejaron bastante patente la calidad que atesoran y lo que pueden aportar dentro de este estilo, que sí, no tiene voz, pero el lenguaje es universal, las melodías calan hasta los huesos, no es una banda complicada a mi modo de ver de escuchar. Luego, sin embargo, te pones a verlos en directo y te das cuenta que a nivel de ejecución sí que tiene mucho donde indagar, ¿eh? Porque parece sencillo, ya digo, esas melodías a veces muy abiertas, muy que entran a mi modo de ver de manera sencilla, aunque no haya voz, pero yo creo que no son, vamos a decir, temas de complejidad o de a la hora de que entren por los oídos, pero es que luego hay que ver cómo lo hace la banda. Y en este aspecto pues hay que destacar a Leis, hay que destacar también a Jorge Fraguas, tanto iba a decir base rítmica, pero eso es mucho más que una base rítmica. Son dos piezas, batería y bajo, que entran dentro de lleno de la composición y que a nivel solista tienen un lucimiento absoluto. Han vuelto a tener cambio en la guitarra, ha entrado Danny Dean en esta oportunidad, un joven músico que ayer yo creo que a todos nos dejó absolutamente impresionados. Menudo pedazo de guitarrista, qué técnica, qué calidad, qué perfección, diría yo, en la ejecución de cada una de las notas que salían de sus seis cuerdas. Y bueno, yo creo que prácticamente lo bordó, diría yo. Ya digo, no puedo poner ni un solo reparo en cuanto a la ejecución de temas que a la hora de ser llevados al directo, la verdad que requieren de tener mucha habilidad con los dedos, de saber manejar muy bien ese instrumento, y sin duda que este chico lo hace, y bueno, y el futuro que puede llegar a tener, porque es todavía muy muy joven, y ha entrado en el grupo, se ha acoplado de lleno a lo que es el estilo de Ziconia, y la verdad que lo que es capaz de aportar en el directo es tremendo. Meraki fue protagonista, como no podía ser de otra manera, en cuanto al repertorio. Yo no sé si lo interpretaron entero, ahora no os lo puedo decir exactamente, pero yo creo que sí, que los siete temas de Meraki cayeron, y luego hubo algún rescate, sobre todo del anterior Winter Ice, y creo que también hubo algo de Moon Sessions. Ya haré un repasito a lo que es el repertorio cuando tenga oportunidad de ponerme a escribir la crónica por escrito para lamiradanegra.es. Y bueno, pues un concierto, ya digo, que impecable. Como en próximos programas Meraki va a ser más protagonista en La Mirada Negra, me voy a quedar con uno de los temas que tocaron de Winter Eyes, del anterior trabajo de esta cigüeña pucelana que ayer voló sobre Portugalete. Me voy a quedar con Fiadeiro, que fue uno de los momentos, yo creo, enormes. Bueno, la verdad que enorme fue todo el concierto, pero igual destacaría este, no sé por qué exactamente, ¿no? Pero fue un momento que a mí me llegó bastante. Cierto es que en directo Tiene algunos cambios porque aquí en estudio se marcaron algún detalle de teclado y la banda, recordemos que actualmente son un trío que, vamos, llena todos los espacios, no echas en falta absolutamente nada, pero sí que es verdad que cuando registraron el tema para Winter Ice, pues bueno, lo arreglaron un poquito en cierta manera, y aunque esos arreglos no aparezcan en su directo, la verdad que fue un tremendo momento de la descarga. Así que me quedo con Fiadeiro para que se siga manteniendo un tanto vigente este Winter Ice de Ciconia, y es que obras como las que nos está dejando esta banda no van a tener un tiempo concreto en la historia. Creo que son ya eternas una vez que se editan, porque el nivel de calidad, la música que son capaces de ofrecernos, así lo requiere. Y con el paso del tiempo espero que se les siga valorando muchísimo y revalorizando cada uno de los trabajos que nos van dejando por el camino. Ciconia, suenan con este Fiadeiro. Van a sonar en cuanto tenga bien de sonar. Ahí. Ahora sí. está bien que rescatemos también algo de otros trabajos previos, aunque ellos estén ahora, como digo, Ciconia presentando Meraki, su tercera obra. Lo que nos han dejado hasta la fecha, desde luego, no tiene que quedar simplemente en un pasado, ¿no? Sino que son discos destinados a perdurar en el tiempo. Creo que es lo mejor, o de lo mejor que le puede pasar, sin duda, a la música, a la buena música. Yo creo que le pasa siempre, eso queda ahí para la posteridad. Y también buena música la que nos ofrece Time Symmetry desde Madrid. Nos presentan su nuevo trabajo discográfico de título Ghost, una banda de metal progresivo que también alcanza su tercera obra. Sería la cuarta si contamos el primer y homónimo EP, pero como disco largo este es el de tercer disco. Un disco donde siguen manteniendo ese estilo de progresivo que, por ejemplo, en Tetractis ya nos dejaron bastante patente, con una obra de absoluta calidad. Y en este caso cuentan con la incorporación en las voces de Elena Aznar como voz solista. Sigue haciendo sus aportaciones Dave Rubio también desde la guitarra, pues también lanza algunas voces, pero bueno, esa entrada de esa voz femenina creo que les ha dado, no sé, otro guiño, ¿no? otro toque. La obra tiene de todo, desde temas más duros, temas más melódicos, temas que pueden llegar a rozar el hard rock, a temas que tienen una base netamente contundente. Hoy me voy a quedar con este tema que vais a empezar a escuchar, este Robot System Now. Esto está dentro de Ghost, lo nuevo de Time Symmetry. Y lo vamos a poner, pero lo vamos a poner bien, porque ya habéis visto que nos ha entrado con alguna pequeña jugarreta, así que vamos a darle otra oportunidad para que esta vez sí suene Time Symmetry perfectamente nítido desde el principio. Así que vamos directamente con ello, después de estos detalles que lo que nos hacen es demostrar que el programa es plenamente en directo, ya sabéis. Horarios habituales, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía en lamiradanegra.es y en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM. También en Loroguita Masaspi y Ratia, aunque, mira, no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora. Hoy en concreto, pues por programación especial de Loroguita Masaspi y Ratia, no estamos saliendo a través de ese punto que también es fundamental para nuestras emisiones en directo. Ahí están sonando Time Symmetry. Disfrútalos porque son una auténtica joya.
Feel this moment, I'm too right or wrong.
pues ahí está, nos hemos ido a un clásico porque me ha apetecido, porque sí, porque está bien tener los clásicos siempre presente, y en este caso me he quedado con aquel debut, Edge of Insanity, de Tony McAlpine, dentro de un arranque de carrera fantástico con ese estilo neoclásico. Entonces luego el guitarrista evolucionaría y ha hecho muchas cosas a lo largo de su trayectoria, pero yo me quedo con aquel inicio de carrera como piezas angulares, diría, para los amantes de la guitarra, tanto Edge of Insanity como por ejemplo Maximum Security, que le continuó en el año 87. Y bueno, pues en el día de hoy me ha apetecido recordar esa obra del año, como digo, 86, Edge of Insanity. Habéis escuchado hace un momento al señor Tony McAlpine, un auténtico lujo escucharle siempre. Y como casi cada sábado, aquí tenemos a Sergio de nuevo con esta sintonía, entrando de nuevo a nuestros estudios, sintonía de noticias y efemérides. Buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, bueno, pues muy bien.
Vaya día de que nos ha salido, ¿eh?
Sí, sí.
Apetece más ir a la playa que venir acá a los estudios, hay que reconocerlo, ¿eh?
No sé yo, ¿eh? Aquí se está fresquito.
Se está mejor, sí, la verdad. Según entra, dice, coño, que de comparación con la calle, que hace ya un calor, que vamos.
Sí, sí.
Pues bueno, hay que aprovechar el día como sea.
Y ahora luego para volver a casa. Ya he visto la caravana que me espera.
Sí, para volver a esta Gallarta, ¿no?
Sí, sí.
Camino Santander, que esto se vuelve un auténtico caos cuando la gente empieza a salir en masa, ¿eh? Es peor,
sí,
que los,
sí,
peor que los días de trabajo.
Es peor que el apocalipsis zombie.
Sí, sí. Como tengamos que salir todos de un apocalipsis, yo creo que no pasamos de la salida. Se forma un embudo, un tapón ahí y nos quedamos todos.
Sí, sí.
Se acabó. Bueno, Sergio, pues gracias de nuevo por estar aquí. Va a haber dos semanas en las que no vas a estar, pero luego no, uh-huh. lo decimos luego. Y lo recordamos luego, así que de momento vamos directamente con esas noticias.
Bueno, dos y tres igual.
Igual tres también.
Sí.
Igual tenemos vacaciones ya, ¿eh? Igual aprovechando ya, mira, que llega el buen tiempo y no, ya, luego lo hablamos.
Sí, sí.
Luego negociamos a ver cuánto te descontamos.
Eso. Vale.
Venga, Sergio, pues vamos con esta semana que, bueno, yo creo que ha tenido alguna cosilla, he visto por ahí alguna polémica que no sé si traerás y demás, así que...
No, mira, esta semana he decidido no traer las polémicas,
vale,
porque
pues
hay una, estaban, pues sí, de Judas Priest, Halford, de sí. Manowar...
La de Manowar no me he enterado.
Sí, bueno, Carl Logan, que la han
metido bueno,
directamente
sí,
en la cárcel,
sí, sí,
y tal,
sí.
Y alguna otra cosita más, pero esas de momento, esas no las he traído.
La de Carl Logan, mira, casi que me importa, no me importa, quiero decir que... Que en fin, que ya sabíamos un
sí.
poco, ¿no? Cuando se supo la noticia y se confirma que ha ido a prisión, además, lo hacemos la mención. Y lo de Judas Priest, pues yo creo que todo el mundo está ahí un poco en la salsilla esa del amarillismo. no sé
eso
cómo.
Es. Entonces he decidido traer sí. noticias un poco más que tengan que ver con la música.
Venga, pues vamos con ello.
Como por ejemplo con la que abrimos, que tiene que ver con Ronnie James Dio, y es que su viuda Wendy Dio, bueno, que además debido pues así fue manager durante muchos años. Ha confirmado esta semana en una entrevista de Metal Voice, un medio de comunicación canadiense, pero que también tiene pues bueno, incidencia en Estados Unidos y en Europa. Pues como decía, Wendy Dio ha confirmado que ya ha comenzado las entrevistas y jornadas de rodaje para lo que va a ser el próximo documental sobre Dio, y que cubrirá toda su carrera desde sus comienzos en el grupo Elf hasta los días en Heaven and Hell, la, como sabes, la última versión de Black Sabbath. Ya ha comentado que en esas entrevistas han comenzado por Geezer Butler, el que fuera bajista de Black Sabbath, porque bueno, eran íntimos amigos, y que bueno, que en la próxima gira del holograma, que también tiene muchas cosas que grabar. También ha dicho Wendy Dio que Wynn Davis, el ingeniero de sonido que trabajaba con Ronnie, le ha dicho que en el estudio hay muchas cosas grabadas, guardadas e inacabadas, que nadie ha escuchado y que bueno, que también tienen ahí mucho material. Y también ha confirmado que no quiere hacer una película biográfica al estilo de las que han hecho recientemente Queen o Elton John, y que lo que quieren hacer es un documental sobre la vida de Ronnie James Dio. También tienen pendiente, por cierto, el libro autobiográfico, que cuando Ronnie James Dio falleció, según ha confirmado también Wendy Dio, tenía escrito al 75%, y que actualmente lo está terminando, está con ello Mick Wall, que es un periodista británico y que también ha escrito muchas biografías de artistas del rock. Así que bueno, todo eso sobre Ronnie James Dio, que lleva 9 años fallecido, pero que sigue dando mucho que hablar.
Es que realmente muere la persona física, uh-huh, pero Dio como tal no muere nunca ya.
Eso es. Continuamos ahora con Sanctuary, otra banda que, bueno, pues también sufrió la pérdida de su cantante, de Warrell Dane, y que después de los conciertos de despedida precisamente de Warrell Dane, ha confirmado que va a seguir en activo, y no solo en directo, ya que van a lanzar un nuevo álbum en el año 2020. Para ello van a contar a las voces con Joseph Michael de Witherfall, que participó como vocalista en esta gira de despedida y que lo va a seguir haciendo en el futuro, tanto en los próximos conciertos como en ese disco que Sanctuary tiene previsto publicar en el año 2020. Demons and Wizards, también el grupo de guitarrista John Safer de Ice Earth y del vocalista Hans Sikis de Blind Guardian, como sabes, van a hacer una gira de festivales europeos este año 2019. Precisamente la única parada que van a hacer en el Estado español va a ser en Barcelona, en el Rockfest, y bueno, pues acaban de confirmar quiénes van a ser los músicos que van a acompañarles. Van a tener, por un lado, al guitarrista Jake Dreyer, de Witherfall también, y de Ice Earth, y también dos compañeros de Hansi Kirch en Blind Guardian. Tenemos, por un lado, a Marcus Sippin al bajo, y bueno, Marcus Sippin, que en Blind Guardian toca la guitarra rítmica, por cierto, pero que con Demons and Wizards va a tocar el bajo, y también a Fredrik Emke, el batería de la banda alemana y también de Simbrid, que va a completar la alineación junto a Josh van den Broek, el teclista de After Forever, Aireon y otra multitud de bandas. También hay que recordar que Demons and Wizards va a publicar un tercer álbum en el año 2020, está previsto para enero de 2020, y que recientemente Demons and Wizards ha reeditado sus dos primeros álbumes, que estaban agotados. Demons and Wizards, el primero, que publicaron en el año 2000, y Touched by the Crimson King, publicado en 2005.
Los discos que personalmente recomiendo, sobre todo el primero, yo creo que será difícil que superen el primero. Para mí el segundo no lo superaba.
No, estoy de acuerdo.
Y a ver ahora con el tercero.
Ahora vamos a hablar de la final de la edición 2019 del Wacken Open Air Metal Battle Spain, que va a tener lugar hoy sábado 1 de junio en la sala Upload de Barcelona. Las entradas a la venta de forma anticipada en Entradium tenían un precio de 8 euros, en taquilla serán de 10, y los participantes son Arcanus de Barcelona, Kings Dynasty de Alicante, Drunken Buddha de Asturias, Eternal Psycho de Madrid, Critter de Salamanca, River Crowd de Ciudad Real, Sirol de Girona y Wildcrash de Sevilla. Esas son las bandas finalistas del Wacken Open Air Metal Battle Spain, que recordamos en la edición de 2018 la ganó The Flying Scarecrow, la banda vizcaína, y que se ganó el derecho a participar en el Wacken de 2018. Hablamos ahora de Barón Rojo, que ya ha confirmado la fecha para el concierto final de despedida de la gira que han anunciado que harán durante todo el año 2020, no solo en España, también girarán por América. Y bueno, pues el concierto final tendrá lugar el 30 de diciembre en el Within Center de Madrid, y contarán con invitados, y también han anunciado que lo van a grabar en DVD, que van a participar antiguos miembros de la banda, creo que van a participar todos, menos Hermes Calabria y Serpa, yo creo.
Pues que como que quede descafeinado, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, no han confirmado ni ha dicho nadie nada, pero vamos, todo parece indicar que ya va a ocurrir así.
No, ya sabemos que no hay feeling, pero hombre, se han reunido hace poquitos años para una cosa tan especial. No sé, se podrían un poco... Ya.
No sé. Con los últimos movimientos que han hecho también Serpa y Calabre con los varones y demás, no tiene mucha pinta.
No, pero tampoco tenía mucha pinta de que hubiera una reunión puntual, y la hubo, aunque no se miraran ni a la cara.
Sí.
O sea que... Y bueno, que cada uno viniera por su cuenta a los conciertos, y yo creo que se veían para probar sonido y el concierto, y luego cada uno para su... No diría para su habitación, diría para su hotel, sino para su casa. O sea, Así que, no sé, un esfuerzo habría que... Una cosa tan especial.
Tienen un año y medio.
Habría que hacerlo, no sé. Ya veremos qué es lo que pasa, pero cualquier cosa. Con Barón sí. Rojo hemos visto ya tantas cosas con Barón Rojo. Cualquier cosa.
Bueno, pues otra de las grandes bandas de heavy metal españolas de los 80, Obús, está preparando un nuevo disco de estudio que va a llegar en otoño. Y bueno, pues acaban de presentar esta semana el tema anticipo de este nuevo trabajo en forma de videoclip, que tiene como título No me lo digas más. Un buen tema, ¿no?
Tema típico de Obús.
Sí.
Tampoco le hay que buscarle tres pies al gato, no, pero no está mal. Mejor que uno de los últimos que hicieron, creo que es. No recuerdo el título de aquel. Que ese sí que yo creo que no le gusta a nadie. Pero este, oye, pues tiene marcha, tiene un buen estribillo y tiene un buen riff de guitarra. Es decir, Obús en estado puro, vamos.
Eso es. Y una de las grandes bandas vizcaínas de finales de los 90 y principios de los 2000, Valhalla, que, bueno, ha anunciado, o por lo menos los Amanece Producciones, que es quien les lleva, o, bueno, quien lleva el Reno Renardo, uh-huh. Pues han anunciado un festival que con el que parece ser que van a regresar Valhalla a los escenarios. Va a tener lugar en la Sala Santana 27 de Bilbao el 27 de diciembre y ahí se van a juntar pues el Reno Renardo, Los Cojones y Aceternum, que son las tres bandas en las que militan los miembros que participaron en Valhalla. Uh-huh. Así que no sé si va a ser como una fiesta o un concierto de reunión, despedida a lo grande, no sé. Pero porque de momento no han anunciado nada más, uh-huh. Solo el cartel del concierto y la fecha. Pero bueno, tiene buena pinta.
Bueno, pues estaremos pendientes de que nos confirmen, ¿no? Que es lo, cuál es la intención que tienen. De momento presentar la saga Valhalla, podemos decir, ¿no? Hay grupos que al igual que está la saga Purple y demás, también hay otros que tienen la suya a otro nivel, pero es verdad, mira, hay músicos ahí que desde luego han pasado por muchísimas bandas, y llevan muchísimos años subiéndose a los escenarios. Para mí merecen muchísimo respeto. Que esté Los Cojones, pues también indica que para esa fecha tendrán vocalista. Porque Humphrey se marchó de la banda. Uh-huh. Recordemos que hace poco saltó esa noticia que nos sorprendió muchísimo porque se marchaba un hombre que ha estado siempre en Los Cojones, que ha sido el vocalista y seña de identidad en la banda. Así que suponemos que para esa fecha tendrán otro cantante. O no sé, porque no voy a pensar que Humphrey se lo ha pensado mejor y vuelve, ¿no? Pero tampoco sabemos nada con respecto al nuevo cantante de Los Cojones. Bueno, pues interesante lo que nos comenta sobre ese festival.
Ahora continuamos con una denuncia aquí en Baracaldo. Riojana Rock, el bar de la calle Juan de Garay, que bueno, pues está sufriendo continuas denuncias por parte de un vecino que le están obligando a cancelar conciertos y prácticamente a echar el cierre del local. Pues la dueña ha escrito una carta pública en la que pues denuncia esta situación. En la que dice que el local está insonorizado, que tiene doble puerta, que consta de limitador de sonido y que nunca ha dado muestras de saturación. Que además todo esto está puesto en conocimiento de la Policía Municipal, del concejal de Medio Ambiente, que tiene un montón de informes y un certificado del limitador y de todo. Y que aún así... desde el ayuntamiento le ponen trabas e impedimentos para poder llevar a cabo todos los proyectos que llevan en este bar, todos los conciertos que casi semanalmente pues organizan. Todo parece indicar que tiene su origen en un vecino que por activa y por pasiva pues por lo que sea no le gusta que esté ahí el bar abierto, que no se hagan conciertos, etcétera, y que según la carta que escribe la dueña del local pues se dedica a calumniar y a mentir también cada vez que pone las denuncias. Así que esperemos que esta situación injusta pues se arregle lo antes posible.
Eso es, y si son denuncias falsas también tendría que haber tendría que ir algo contra el vecino, ¿no? Digo yo.
Eso es.
Habrá que confiar también en que se tome una decisión precisamente eso, que sea justa y ojalá que la riojana pueda seguir llevando a cabo esas actividades, ¿no? Uh-huh. Porque más no puedo decir, porque tampoco conozco, ni sé cómo lo está sufriendo el vecino, ni cómo no lo está sufriendo, ni sé, como bien dices tú, o bien o mal, vamos, no lo sé si será cierto que será, porque lo que no me gusta es que haya conciertos. Evidentemente eso no puedes denunciar por eso, tendrías que denunciar por ruido, por tal, y eso es objetivo. Si se ha hecho una medición, se ha demostrado que el lugar, el local, cumple con las condiciones, pues simplemente tendrá que aguantarse el hombre este, ¿no? Digo yo. Digo, no debería haber más vuelta de hoja en este tipo de situaciones. Así que esperemos que se arregle, y sobre todo que la Riojana pueda seguir albergando música en directo, que es importantísimo precisamente para nuestra cultura, ¿no? Para nuestra música.
Eso es. Y ahora van tres noticias que van a ser prácticamente una, en la que voy a dar las fechas de festivales para 2020 aquí en el País Vasco, que van a tener lugar en diferentes lugares. Por un lado, bueno, son, iba a decir, tres festivales clásicos, dos clásicos y uno que tiene pinta de que lo será. Por un lado, tenemos la octava edición del Gabon King Hell, que va a tener lugar el 11 de enero de 2020. De momento, lo único que sabemos de estos tres festivales es la fecha. No se ha confirmado todavía ninguna banda, pero sí la fecha, para que vayáis apuntando en la agenda y guardando esas fechas. 11 de enero de 2020, octava edición del Gabon King Hell. Suponemos que seguirá siendo en la sala Tung de Irún. Por otro lado, tenemos la undécima edición del Euskal Metal Fest, que será los días 27 y 28 de marzo de 2020. Y finalmente tenemos el Gasteiz Metal Fest, que va a llevar a cabo su segunda edición en la Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz, y será los días 14 y 15 de febrero de 2020. Así que ahí tenemos las fechas de esos tres fenomenales festivales que tenemos en el País Vasco. Y vamos a finalizar con los rockeros góticos de 69 Eyes, que han anunciado nuevo álbum. Su título va a ser West End y será editado el viernes 13 de septiembre de este año 2019 por Nuclear Blast. Ya han lanzado también el primer vídeo adelanto, que es del tema 27 and Dawn, estrenado el pasado 23 de mayo, y que contiene extractos de la película de 27 Club de Cleopatra Entertainment, que será estrenada en menos de dos semanas, el próximo 13 de junio. El director del videoclip es el californiano Vicente Cordero, que también dirigió Room 37 de Mysterious Death of Johnny Thunders.
Lo escuchamos, ¿no?
Escuchamos 27 and Dawn de 69 Eyes.
Sigues escuchando La Mirada Negra, a punto de llegar al ecuador del programa. Eso de las 12, hemos quedado con la gente de Warge para entablar entrevista con ellos. Evidentemente nos retrasaremos un poquito, como suele ser habitual, los sábados. Pero bueno, que sepáis que lo siguiente a Sergio, el siguiente contenido después de la sección de efemérides, va a ser esa entrevista con Warge. Así que seguimos adelante en esta transmisión, precisamente con eso, con las efemérides. Sergio, cuando quieras, adelante con ellas.
Pues bueno, esta semana, que comprende el 27 de mayo al 2 de junio. El pasado lunes cumplió 62 años Siouxsie Sioux, la vocalista de Siouxsie and the Banshees, que bueno, es pues todo un referente dentro del rock gótico británico. Christopher Lee, el histórico actor que, bueno, pues en sus últimos años de vida abrazó el metal, nació un 27 de mayo de 1922, falleció el 7 de junio de 2015 por problemas respiratorios e insuficiencia cardíaca, pues bueno, a los 93 años. Pero también hay que decir que el 27 de mayo de 2013, cuando contaba con 91 años, publicó el álbum Carlemagne, The Omens of Death, que estaba cantado por él, con 91 años. El pasado lunes también se cumplieron 2 años del fallecimiento del negro Guille Sánchez, el histórico bajista argentino de Rata Blanca. Neil Young puso a la venta el 27 de mayo de 1977 el álbum American Stars and Bars, y Cliff Williams entró en AC/DC en 1977, completando así la formación clásica de la banda, con Angus Young, Malcolm Young, Bon Scott, Phil Rudd y el propio Cliff Williams. El pasado martes 28 de mayo, John Fogerty, voz, compositor y guitarrista de la Creedence Clearwater Revival, cumplía 74 años. Wendy O. Williams, la calificada como reina del shock rock y bueno, vocalista de la banda de Plasmatics, nació un 28 de mayo de 1949. Se suicidó de un disparo a los 48 años el 6 de abril de 1998. El 28 de abril de 1985, Lizzie Borden publicó su álbum Love You to Pieces, y Mastodon publicaba su álbum debut en el año 2002, titulado Remission. El 29 de mayo de 1955 nacía Mike Porcaro, bajista de Toto, que falleció el 15 de marzo de 2015 a causa de la ELA. Jeff Buckley también falleció un 29 de mayo de 1997 a los 30 años. Bueno, una muerte un poco que está todavía por descifrar qué es lo que ocurrió, aunque la versión oficial dice que se ahogó en el río Wolf de Tennessee. Todo parece indicar que se suicidó. Pelle Almquist, líder de The Hives, cumplió el pasado miércoles 41 años. Y Blaze Bayley, el que fuera vocalista de Iron Maiden, de Wolfsbane y con su carrera en solitario, cumplió 56 años. 70 años también cumplió el pasado miércoles Francis Rossi, el cofundador de Status Quo. Y para el del pasado miércoles 29 de mayo tenemos efemérides de tres grandes discos. Por un lado, en 1985 se publicó Hellbound de Warlock. En 1995 se publicó el cuarto álbum de estudio de Gamma Ray, el Land of the Free, un excelente álbum en el que ya no contaban con Ralph Sippers a las voces. Y el 29 de mayo del año 2000, Nightwish publicaba su álbum Wishmaster, también un álbum con el que bueno, consiguieron grandes dotes de popularidad. No en vano, en Finlandia consiguieron ser número uno. El pasado jueves 30 de mayo fue el cumpleaños de Gorka Urbizu, el vocalista, guitarrista y líder de Berritxarrak, cumplió 42 años. 54 por su parte cumplió Tom Morello, el guitarrista de bandas como Rage Against the Machine o Audioslave. Dimmu Borgir puso a la venta el 30 de mayo de 1997 su álbum Enthroned Darkness Triumphant. Tyr publicó en 2008 Land. Sabaton, el mismo día del mismo año, publicó The Art of War, un álbum basado en el libro El Arte de la Guerra, de Sun Tzu. Y el 30 de mayo del año 2008, Opeth puso a la venta Watershed. Un 31 de mayo de 1948 nacía John Bonham, batería de Led Zeppelin, que fallecía el 25 de septiembre de 1980 a los 32 años por aspiración de vómito. 51 años cumplió ayer John Lande, el vocalista noruego de, bueno, aquí sí que no vamos a decir todas las bandas en las que ha participado, ¿no?
Pero lo bueno es que se le conoce como Jorlande también, sí, porque, sí, porque es que es el señor Jorlande, ¿eh?
Exacto. El 31 de mayo de 1993, Helloween publicaba Camaleón, quizás uno de sus discos menos recordados.
Pero a ver, yo nunca lo he tragado demasiado, pero hay gente que con el tiempo lo ha acabado valorando muchísimo. Entonces, como todo, para gusto los colores.
Hay que decir que es el último disco en el que participaron tanto Michael Kiske, por un lado, como Ingo Svigtenberg a la batería, ya que se suicidó poco después. Y mira, ya que estoy comentando eso, en el Land of the Free, uno de los temas, el último además creo que es Afterlife, está dedicado a Ingo Svigtenberg. Continuamos con el 31 de mayo, en 1999, es decir que ayer se cumplieron 20 años de la publicación del disco Colony de In Flames. Para hoy tenemos el cumpleaños de Ron Booth, el guitarrista de Rolling Stones, que cumple 71 años. David Bowie publicó en 1967 su primer disco, titulado así, David Bowie. The Beatles pusieron a la venta un 1 de junio de 1967 también el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Gary Glitter, una banda británica, bueno, el cantante de la banda británica de glam rock, puso a la venta en 1973 el álbum Touch Me. Alan Parsons Project publicaba en 1977 su álbum I, Robot, basado en el libro homónimo de Isaac Asimov. Y The Rolling Stones publicaba Some Girls en 1978. Para mañana tenemos, ya que seguimos, vamos a continuar hablando de Rolling Stones, para mañana tenemos el cumpleaños de Charlie Watts, el batería, que cumplirá 78 años mañana. José Andrea, el vocalista de, bueno, pues, también de José Andrea, de Uroboros o ex de Mago de Oz, cumplirá 47. Thin Lizzy puso a la venta su directo Live and Dangerous en 1978. Peter Gabriel publicó su álbum homónimo el 2 de junio de 1978 también. Bruce Springsteen ese mismo día publicaba Darkness on the Edge of Town. Y Queen publicaba el 2 de junio de 1986 su álbum A Kind of Magic, que fue con el que hicieron su última gira en directo. Y el disco que hemos digo hemos porque lo hemos decidido entre los dos que te da para elegir, es el Brave New World de Iron Maiden, y que además me parece que está bien, porque como durante todo el mes de mayo hemos recordado a Iron Maiden y a Bruce Dickinson en bastantes efemérides que han tenido lugar a lo largo del mes de mayo, pues creo que el broche de oro es con este Brave New World, que les volvió a juntar después de esa separación de 1992.
Sí, porque es un disco que hemos defendido siempre mucho. Aquí en este programa, cuando ha salido su nombre, siempre lo hemos alabado, y no es para menos. Creo que es un grandísimo disco. Que igual no tiene, si no está valorado al nivel de los clásicos, es un clásico ya, pero si no está valorado al nivel del Number of the Beast, por ejemplo, es porque cae en otra época, ¿no? Yo creo yo, es otra época diferente, es otra coyuntura, son otros tiempos, pero puede estar musicalmente, yo creo que perfectamente está a esos niveles, ¿eh?
De hecho, es el duodécimo álbum de estudio de Iron Maiden, publicado el 29 de mayo del año 2000, así que esta semana ha cumplido, el pasado miércoles cumplió 19 años, marcó, como decimos, la vuelta al grupo del cantante Bruce Dickinson y también del guitarrista Adrian Smith, que siempre está, ese dato queda ahí un poco opacado, ¿no?, por la vuelta, sí, de Bruce Dickinson.
Es que un vocalista es un vocalista.
Sí, bueno, pero pues también volvió Adrian Smith, y además fue el primer álbum en el que contaron con tres guitarristas en la banda. Fue un álbum que generó muchísima expectación, como lo hacen todos los discos en los que un miembro clásico vuelve, pero bueno, ya si estamos hablando de una banda como Iron Maiden, pues mucho más, ¿no? La canción Brave New World y la carátula del álbum, hay que decir que están inspiradas en otra novela, en este caso en la novela distópica de Aldous Huxley, Brave New World, su título en castellano, Un Mundo Feliz, y que trata pues precisamente sobre eso, sobre un mundo futurista distópico. Los sencillos que se lanzaron fueron The Wicker Man y Out of the Silent Planet. El álbum, como decimos, fue todo un éxito e incluso en Estados Unidos también tuvo una crítica estupenda.
Pero nos vamos a quedar nosotros no con ninguno de los singles, sino con este Ghost of the Navigator, que a mí me parece una pieza fantástica. Y con ello cerramos esta sección de efemérides en la que te despedimos. Pues claro, es que estaba pensando yo, digo, claro, si es que luego viene la esquena también.
Claro, ahí
la
está.
Próxima semana tú no puedes venir. La siguiente vamos a coger vacaciones toda la semana, porque bueno, me voy a permitir el lujo de irme a Zamora a disfrutar del Z-Live con tranquilidad. Así que me tomo toda la semana libre, ya se lo decimos a nuestros oyentes. Y luego la siguiente es la de la esquena. Así la que, esquena. Sí que haremos programa el miércoles, pero no haremos el sábado.
Que independientemente de que vaya a la esquena o no, tampoco voy a poder. O sea, quiero decir, porque por la mañana voy a ir al Basket Dog Festival, que es un festival de fotografía documental, y por la tarde a la esquena.
Es que eres un hombre ocupado y hay que valorar muchísimo el tiempo que nos dedicas, ¿eh? La verdad, porque tienes también una agenda, luego dices de mí, pero tu agenda no está nada mal, ¿eh? Así que probablemente el 29 de junio te volvamos a tener por aquí.
Sí, y lo vamos hablando.
Ya lo vamos hablando, por supuesto. Y decir que lo que sí que tengo intención este año es de hacer programa hasta el 13 de julio, porque pues cojo vacaciones un poquito más tarde de lo habitual en mi trabajo, vamos, mi trabajo diario. Y ya que voy a estar por aquí, pues podemos estirar un poquito más la temporada este año. Y creo que lo haré. Luego me reservo la libertad. Oye, igual cambio de opinión. Y días, por ejemplo, como hoy, que te apetece igual irte a la playa, digo, venga, pues cerramos y estamos dos meses parados. Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que hasta el 13 de julio probablemente estemos por aquí este año. Así que bueno, pues ya hablamos, Sergio. ¿Vale? Pasa unas buenas semanas. Y yo lo que espero es que por lo menos vuelvas para decirnos adiós de una nueva temporada,
sí.
¿Vale?
Hombre, si no, tú y yo seguramente que en algún concierto vamos a coincidir. No,
pero tienes que despedirte también de la audiencia.
Sí, claro.
¿Y Rob, idea que planteéis? Todavía las vacaciones muy lejos, ¿no? Ni lo habéis pensado.
Sí, nosotros solemos coger en agosto.
Claro.
En agosto y luego volver a mediados de septiembre.
Como los viejos tiempos, el mes de agosto las vacaciones.
Sí.
Bueno, pues nada,
eso ahí es lo que manda el director de la radio, Miguel Ángel Fuentes, que eso es lo que dice él.
Pues aquí en principio es lo que diga yo, salvo que otra persona me diga lo contrario, y de momento no hay nadie que me lo diga, o que se nos caiga el chiringuito. Mientras que esté en pie, creo que me puedo permitir una libertad absoluta dentro de esta emisora, y agradecidísimos a Zopin Perratia como siempre por ello. Pues lo dicho, recomendar también que te escuchen a ti en Ropidea. ¿De acuerdo, Sergio?
Es que ricasco.
Y estamos en contacto.
Agur.
Tales es la tercera obra de estos maños llamados Warg, a los cuales ya conocemos bien por aquí, porque nos deslumbraron con sus anteriores trabajos discográficos, tanto con Back from the Shadows, con el cual debutaban, como In the Dusk of Men, que fue su segunda obra, y bueno, pues dos discos que siguen siendo totalmente recomendables. Una banda que ya viene con miembros con experiencia, siempre que lo presentamos pues lo recordamos un poquito. Ha habido otras bandas, ¿no?, pero sí que hay un núcleo también que viene un poco de Adamantium, ¿no?, que fue una banda anterior completamente diferente, en un estilo de heavy metal, vamos a decir, más tradicional estándar. Y con Warg yo creo que han conseguido, amalgamando un montón de influencias, ir creando y consolidando un estilo que es suyo, que es propio, que tiene mucho que ofrecer al actual panorama de nuestra música, que se hace original y que no en vano pues les coloca en una posición importante en cuanto a las bandas más interesantes para descubrir si es que no lo has hecho, y para seguir disfrutando si es que ya vienes siguiendo los pasos de esta banda zaragozana. Tenemos al otro lado del teléfono a varios componentes, precisamente de Quinteto. Buenas, Warg, ¿cómo estáis?
Hola, hola. Oye, Antonio, es que después de lo que has dicho, no sé si tenemos que decir nosotros algo más, ¿eh?
¿Nos vamos?
Ya no se puede mejorar. Sí, es que ya no sé qué puedo decir yo para mejorar esto, ¿sabes?
Bueno, pues para empezar, decirnos quiénes sois los que estáis ahí, para que la gente sepa con quién estamos hablando.
Mira, estamos Luis Carlos, Rubén y Santi. Sí, batería, bajo y guitarra, no respectivamente, porque los hemos dicho en unos
Bueno, pues oye, pues encantado de teneros por aquí de nuevo. Las puertas las tenéis abiertas desde que acabamos una entrevista, ya están abiertas para el siguiente disco, ¿no? Porque a mí sois una banda que me habéis convencido desde el principio, ¿no? Y okay. Creo que con este Dark Tales, teniendo el listón como lo teníais, yo considero que habéis vuelto a dejar un trabajo, cuando menos, vamos a decir, como para que os quedéis plenamente satisfechos. No sé si lo veis sí. Así, ¿no?
A ver, nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo. La verdad es que la gente, a la gente parece que le ha gustado. la banda ha ido evolucionando. No sé si es el mejor de los tres o no, porque hay gente que nos dice: a mí me gusta más el primero, a mí me gusta más el segundo, a mí me gusta más el tercero.
A mí me gusta más el tercero.
A ver, también. A ver, la banda siempre te gusta más el último, sí. Eso es así, pero en general yo
a mí me gusta más el quinto.
Sí, mira. Pero vamos, que estamos bastante satisfechos con cómo ha quedado, sí.
Es normal, porque es como el pensamiento que va llevando una persona. Siempre estás de acuerdo contigo mismo en el momento actual. Si hablaras con tu yo del pasado, discutirías con él, porque todo va evolucionando. Y a los músicos os pasa igual. Y es claro, desde dentro de la banda, no es que sea algo hipócrita el decir el último disco es el mejor. Es que suele ser con lo que estás más en concordancia en estos momentos, ¿no?
Sí, sí, eso es así. Sí, por eso a veces es muy difícil, estando dentro de la banda, juzgar las cosas. Al final necesitas perspectiva. O sea, yo ahora mismo soy capaz de juzgar mejor el background de Shadows que cuando lo acababa de sacar. Uh-huh. Cuando lo acababa de sacar me daba la sensación de que era un pepinazo. Digo, hemos reinventado el metal con esto, ¿sabes? Y ahora ya con un poco de perspectiva, pues ves sus lo que mola y eres capaz un poco de criticarlo un poco más, uh-huh. Pero sí, sí.
De todas formas, la música tampoco es competición, ¿no? Y bendita... No. Es que claro, siempre solemos un poco... poner todo como en un escalafón. Este es mejor, este tal... Y luego resulta que te pones a analizar incluso tus propios gustos, y con el tiempo, ¿cuántos discos has dicho de una banda que tenga, bueno, mogollón de discos? Este era mi favorito hasta hace un tiempo y ahora resulta que me gusta más este otro, ¿no? Igual lo bonito sería que con Warg, por ejemplo, pasara eso. Y yo creo que eso es una banda con la que me va a pasar precisamente lo que estoy comentando, porque yo fíjate que sí que no tengo claro qué disco me gusta más. Creo que me gustan los tres a un nivel bastante similar.
Joder, qué bien. Sí. No, pues mira, estoy de acuerdo con lo que
Claro, yo creo que es positivo, ¿no? Lo que pasa es que como siempre parece que tienes que dejar un poco la sensación de que te superas, y eso también genera cierta presión, ¿no? Bendita presión, cuando eso conlleva que has hecho un trabajo, que has hecho trabajos anteriores muy redondos, pero sí que es verdad que también parece que siempre estamos un poco con esa sensación de que hay que superarse, ¿no? ¿Habéis sentido en cierta medida, porque sois una banda que sé que lo primero os lo pasáis bien con lo que hacéis, lo disfrutáis, sí, y lo transmitís precisamente cuando se os ve en directo, pero claro, siempre está esa cosa por dentro de decir, joder, tenemos que superar algo que ya ha tenido muy buenas críticas y muy buena aceptación, ¿no?
Pues mira, esto que estás diciendo nos ha pasado ahora por la... Mira, somos una banda vieja. Bueno, vieja, somos de espíritu joven, pero no somos veinteañeros ya, a eso sí me refiero, ¿no? Pero somos, a ver, treintañeros.
Treintañeros,
efectivamente. Entonces ensayamos los sábados por la mañana, o sea, como... en lugar de los viernes por la noche, que es lo que hace la gente joven.
Sí.
Y en este ensayo de por la mañana justo estábamos discutiendo de eso, porque estábamos ya mirando al horizonte a ver qué hacemos y tal, y tú mismo te comparas con el anterior, o sea, claro, ¿no? Es un poco lo que dices, o sea, estás como obligado a decir, oye, ¿seremos capaces de mejorar esto? Porque en el fondo tú dentro tienes la sensación de que si sacas algo es para mejorar lo que has hecho, cuando no tienes que mejorar nada, ¿sabes? Solo lo sacas porque te gusta, pero es que no puedo estar más de acuerdo, es que esto que te estoy contando ha sido esta mañana, y ahora no lo dices tú, o sea, y es así.
Te tienes que quedar a gusto, ¿no? Eso lo primero, haciendo lo que hayas hecho.
Y casi tienes que terminar tú convencido, diciendo, pues sí, me he superado, ¿sabes? No sé por qué, pero es así.
Me he superado y he evolucionado, que también es otra cosa que se le pide a las bandas, ¿no? Claro,
pero eso es difícil, ¿eh? Porque lo de superarte o no, al final tú haces las canciones y te gustan más, aunque solo sea en ese momento dado. Pero lo de la evolución, ¿cómo controlas tú lo de la evolución, sabes? Y también lo hemos hablado, y tenemos algunas ideas, pero que es que evolucionar es difícil. Bueno, pues, que no es un proceso cerebral esto de la composición, sí, es un proceso que no, yo no sé de dónde sale.
Eso pero... es inspiración, tampoco, muchas veces tampoco se controla, viene o no viene, ¿no?
Eso es.
Yo creo que habéis conseguido hacer tres discos de cada uno también, dentro de un estilo que se os hace reconocibles, tienen su diferenciación, ¿no? Creo yo, ¿eh? Vosotros no...
Yo estoy de acuerdo, yo creo que cada uno tiene su personalidad.
Eso,
o sea, el primero es un poco más seco, ¿no? Más directo. El segundo es como más atmosférico y tal, y este tercero, aunque sea un poco perogrullo, es como un poco más oscuro, ¿verdad? Tiene un aura de oscuridad que le envuelve. Pero vamos, no lo sé, a cada uno... Que lo escuche y lo descubra, que le parezca lo que sea. A mí me parece eso, pero eso es mi opinión.
De ahí el título de Dark Tales. Se ha ido poniendo precisamente cuando ya veíais cómo quedaba el resultado y hablando un poco de oscuridad.
Exacto.
Eso es, ¿no? Y después eso
es, o sea, en principio teníamos la música y pues somos una banda que suele funcionar así, primero música y luego qué es lo que nos inspira cada tema, y entonces de esta música que teníamos nos inspiró esto, y al final estaba todo el rato ese concepto de relatos oscuros y de oscuridad ahí presente, y por eso terminó llamando así el disco, efectivamente.
Es un disco en el que yo, si os doy mi opinión, creo que habéis conseguido que sea más conciso, más directo que el anterior. Como bien has dicho, el anterior era un poco más atmosférico, pero a la vez que se hace más directo, resulta que igual encontramos que hay extremos más diferentes entre lo que es la parte más agresiva y la parte más melódica de la banda. O sea, es curioso que como vamos a decir, de manera más comprimida, yo creo que habéis todavía incluso metido más influencias. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, que nos aburrimos mucho.
No, yo... Pues la verdad es que sí, yo en eso estoy un poco de acuerdo, porque lo más agresivo que ha hecho Warg está en este disco, y yo creo que lo más rockero, si se puede llamar rockero, que ha hecho Warg también está en este disco. Entonces, yo en ese sentido sí que creo que tienes razón. Y no sé si es algo buscado o no buscado, pero sí que es verdad que Warg es una banda en la que no nos ponemos demasiadas barreras a la hora de componer, y en lo único en lo que nos fijamos es en que la música fluya. O sea, en que puede haber un salto muy grande entre un riff y otro, entre las sensaciones que te dé algo y lo que viene después, pero lo que nos gusta es que cuando lo escuches sea orgánico. Entonces, en este caso sí que intentamos, yo creo que fue algo más deliberado, hacer algo más bruto, más burro, más blacker, si me apuras. Sí. O sea, que luego en realidad no suena blacker, pero si tú escuchas la base y solo te quedas con lo que es riff de guitarra o batería o lo que sea, suena bastante marrano. En ese sentido. Y también algo más rockero. Entonces, yo creo que vamos, yo qué sé, incluso rompiendo nuestras propias barreras. Yo creo que es un poco...
Sí, sí. Esa parte de Black yo sí la percibo, ¿eh? Por ejemplo, en el inicio de Winter yo creo que es un tema que es muy Black Death. Y luego encima también va un poco acorde con la propia imagen que vosotros deis en directo actualmente, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, luego...
Esto
te iba a decir. Que es igual como en esta entrevista que me estás haciendo. Dices, joder, qué banda más true, ¿no? Por decirlo, digo, bueno, somos... A ver, a nosotros nos gusta el cachondeo como a quemar. Pero sí, al final, cuando la banda sale al escenario, la gente tiene que percibir una imagen. Entonces, en ese sentido, salimos un poco sobrios y tal, un poco imponentes, y luego ya cuando abrimos la boca, dicen, sí. Pues esto igual son de barrio también.
Bueno, hay un tema, un tema partido en tres dentro del disco que puede llamar la atención, ¿no? Una especie de, no sé si decir ópera, una trilogía, ¿no? Dentro de lo que es la obra, que está basado en Lovecraft, ¿no? Es un poco la ciencia ficción lo que marca lo que decís. ¿Se le puede sacar una lectura más allá de lo que puede ser ciencia ficción? No sé si lectura social en algún sentido a las letras que tenéis dentro del disco. Porque claro, parece que hablábamos un poco de la oscuridad, y aunque bueno, cada tema por sí mismo tiene mucho donde rascar y mucho en lo que indagar, sí que es verdad que en un disco, cuando metes una trilogía como esta, parece como que marca mucho lo que es toda la escucha, ¿no? de la obra.
Sí, yo en este caso estoy de acuerdo. A ver, la trilogía está basada en el relato clásico de Lovecraft, del horror de Dunwich. Uh-huh. Lo que pasa es que las letras que hacemos nosotros, no sé si siendo de Zaragoza, que hay bandas que lo hacen así, o yo qué sé, no te están relatando el propio relato, para eso ya está el relato, no te dice en 1910 llegó aquí este señor, no relata eso, son letras un tanto abiertas. Entonces yo creo, porque a nosotros nos gusta hacerlo así, que cuando tú escuchas el estribillo o cuando tú escuchas, si te sabes que va de esta historia, tú la vas siguiendo, sigues la historia, pero si no sabes de qué va, tú lo puedes interpretar como te dé la gana, y tratamos de decir más cosas en las letras que la propia historia. Entonces la historia nos sirve de base, queremos contar esto, pero cuando escribimos, ¿sabes?, intentamos dejar ahí abierto a interpretación según qué cosas. Y Dunwich, por ejemplo, ya te voy a dar mi opinión, es una historia optimista, ¿sabes? Es una historia optimista de superación. Es ante las adversidades que hay, que son muchas, ¿sabes? En este caso, si lo sigues, la persigues, luchas, ¿vale?, terminas saliendo. Entonces, eso, si alguien lo percibe bien, yo lo percibo, pero
es mi historia que acaba bien.
Es la única de Lovecraft que acaba bien, sí, de las pocas, pero bueno, acaba bien.
¿Y cómo sale un poco la idea? ¿Son temas sueltos que luego se van casando o salen de manera unitaria y luego se dividen en tres partes? Porque claro, lo difícil de hacer algo conceptual es que tiene que tener sentido, claro, porque
sí.
Tiene que ir enlazado, ¿no? Y en este caso, ¿cómo va surgiendo la idea?
¿Cómo surgió? Sí. A ver, en este caso teníamos varias ideas sueltas, ¿vale? No eran las canciones completas, eran distintos riffs a distintos tempos y distintos pasajes, ¿vale? Y el asunto es que ya teniendo esos riffs iniciales de tres canciones, que iban a ser tres canciones distintas porque no había manera de juntar eso, ¿vale? Lo veíamos que lo podíamos enlazar y nunca habíamos jugado a la historia conceptual y unir una misma idea en tres temas. Entonces era algo nuevo para nosotros y, a ver, yo soy un poco friki de Lovecraft, entonces le propuse... Digo, oye, o sea, decidí hacer esto del horror de Dunwich y tal, y todo el mundo estuvo de acuerdo. Entonces, a partir de ahí, continuamos la composición de las canciones con la idea de poner ese tema encima. O sea, que en este caso teníamos, lo que te digo, unas ideas de tres temas que veíamos que podían fluir, y luego vino la idea de meterle el horror de Dunwich. Y luego ya se continuó toda la historia con eso en mente. Así que, en este caso salió así.
Luego está la putada de cuando no tienes tiempo de decir, tocamos las tres partes enteras, porque cuando volvimos en directo, solo tocasteis de horror, ¿no? Y a veces es el problema, ¿no? De este tipo de piezas, de composiciones, de trilogías, ¿no? Que siempre igual cuando la compones tenéis la idea, ¿no? De poderlo llevar luego al directo. Y os dais cuenta que, claro, si metéis algo así en un rollo, vamos a decir, donde no tenéis todo el tiempo que os dé la gana, pues puede ser un problema, ¿no? ¿Vosotros lo tuvisteis en cuenta o supone algún problema en ese sentido confeccionar un repertorio y decir, pues bueno, las dos primeras partes se quedan fuera?
Sí, no, en este caso sí, es lo que dices tú, supone un problema, pero en este caso lo que solemos hacer es tocar la de horror, que es la conclusión final de la trilogía, que yo creo que sirve como un profón, y lo que nos sirve también es para utilizar las otras dos para ocasiones especiales, ¿sabes? Y decir, entonces, en esta primera parte de la gira estamos presentando el disco, estamos tocando 5, 4, 5, 6 canciones del disco, que ya son bastantes. Y lo que tenemos pensado en la segunda parte de la gira es remodelar el setlist para el que ya nos haya visto y quiera repetir, pues que se encuentre en este caso pues un poco con lo que estás diciendo tú, con la sorpresa de escucharse la trilogía de Dunwich entera. Entonces, pero eso no va a venir ahora, eso vendrá para otoño y primavera del año que viene. Entonces, te sirve un poco para las dos cosas, ¿sabes? Es el problema que tú estás diciendo, pero esa es la solución que le hemos encontrado, ¿sabes? Hacer como algo especial, tocar las tres canciones. Entonces, en la siguiente parte, tocaremos las tres y veremos a ver qué tal funciona.
Bueno, también conseguís con el orden de los temas que el disco... claro, no, yo entiendo que ya no hay un concepto, ¿no? A partir de ahí, pues cada una de las piezas son diferentes. Pero sí que es verdad que que la escucha íntegra tiene coherencia. O sea, no sé si me explico, ¿no? Que es un disco que no llama a escuchar canciones sueltas, sino que a mí me llama escucharlo entero, que creo que conseguir eso también es importante. Claro, ahí tiene mucho que ver el orden de las canciones, cómo empasta una con la otra, ¿no? Y creo que vosotros también, no sé, lo habéis conseguido. Lo que pasa que yo no sé si sale de forma premeditada o al final uno mete un batiburrillo de canciones en un disco y, oye, mira, por casualidad nos ha salido así, ¿no?
Pues, oye, esta pregunta que estás haciendo es muy buena y te lo voy a decir. En este caso fue premeditado. O sea, este disco nosotros teníamos compuestas y grabadas 11 canciones. No teníamos 9. O sea, teníamos 11. Y nuestra intención fue que el disco no pasara de los 40 minutos para que se pudiera escuchar desde el principio hasta el final y para hacer eso teníamos que meter 9 canciones. Llegó un momento en el que se nos metió la idea en la cabeza de que no podía haber dos dígitos en el álbum, que tenía que leer la gente 8 o 9, porque 8 o 9 entra mejor y te da la sensación de que tiene que entrar más rápido. O sea, que te va a ser más corto escuchar el disco, quiero decir. Con lo cual, lo que está diciendo en este caso... Sí, fue premeditado de la banda, dejamos 2 temas fuera para que el disco fuera 9 temas y no pasara de los 40 minutos.
Eso
o sea, es así.
Que la escucha fuera ligera, ¿no?
Ligera, efectivamente. Que tú te lo pongas que te lo pongas para ir a trabajar y prácticamente te hayas escuchado el disco entero o ida y vuelta del trabajo y te lo hayas escuchado entero y digas, hostia, ni me he enterado, quiero volver a empezar, ¿sabes? O sea, eso que estás diciendo es así. En unos tiempos que corren en los que la gente no escucha así la música, pero bueno, que nosotros pues oye, que queremos que se escuche así, es que no hay más.
Es que vivimos tiempos en los que la gente parece que no tiene tiempo para nada, si acaso para en un momento dado, por eso son importantes ahora mismo los videoclips, para ver el videoclip y alguno se conforma con eso, ¿no?
Sí.
Por cierto, el tema de los videoclips es otro tema al cual se le está sacando mucho partido a día de hoy por parte de las bandas, porque esto de internet creo que es una baza, pero es una baza para mostrar lo que haces, es una baza para mostrar otro tipo de arte que va conjuntamente con la música, que puede ser el tema de conjugarlo con imágenes, pero yo sigo defendiendo mucho lo que es la escucha de un trabajo completo. Por cierto, hablando de videoclips, los temas que habéis elegido, videoclip, o lyric video, no recuerdo muy bien, fueron Winter y no recuerdo el otro.
Son videoclips los dos.
Los dos son videoclips, ¿verdad?
Winter y Dunwich, la tercera parte, Dunwich de horror. Entonces esos dos son los temas elegidos de momento. El primero, el que lanzamos inicialmente, fue Winter, y el segundo que lanzamos, que para los que sean frikis como yo de Lovecraft, es un vídeo de animación que te cuenta toda la historia de Dunwich, que yo creo que, que al que le guste el tema lo va a disfrutar, ¿sabes?
En un disco como este puede costar elegir, porque son 9 temas que los 9 pegan, ¿no? O sea, todos los que integran la obra pegan de manera directa, ¿no? Cuesta elegir un...
A ver, nos costó elegir... Yo te digo cómo lo hicimos, ¿sabes? Bueno, son cosas internas de la banda, pero yo te digo, mira, a todos nuestros allegados y gente afín les mandamos una encuesta y que votaran. Y era obligatorio valorar del 9 al 1, ¿sabes? 9 sí. puntos a la que más, como en Eurovisión, ¿sabes? Igual. Del 9 al 1, ¿sabes? Guayo, mini, nine point, ¿sabes? Pues eso. Y las dos que más salieron, o que más coincidieron, esas dos son las que nos hemos ido prácticamente.
¿Descartáis hacer algún videoclip más del disco?
No, haremos algo más, pero probablemente... Un poco lo que hacen las bandas ahora, ¿sabes? Que en este caso no queremos ser demasiado originales. Sacas los dos vídeos y luego cuando el disco parece que se desinfla un poco, sacas el tercero o el cuarto single. Entonces sacaremos otros dos probablemente. No sé si serán videoclips tan elaborados o nos iremos ya a lyric video o algo así, pero intentaremos alargar... El momento del disco, ¿verdad? Un poquito más. Entonces sí que sacaremos algo.
Para que la obra no muera, ¿no? Porque a veces me da mucha pena que trabajos que son fantásticos, luego parece que pasa un mes de promoción, pasa otro mes de gira y resulta que te encuentras con que parece que se queda ahí un tanto en el olvido, ¿no? Yo creo que es bastante inteligente la postura.
Exacto. Entonces un poco para luchar en contra de eso, yo creo que Tu Madness tiene muchas papeletas y luego igual nos vamos a lo más raro del disco, pero no lo sé, no sé qué. Todavía no, como puedes ver, no lo tenemos decidido.
¿Y lo más raro del disco cuál es?
A ver, yo creo que la que se va más estilísticamente diría yo que es de Heresy.
Uh-huh.
Yo diría yo, o sea, que es la más.
Sí,
sí, algo así. Sí, Vader es muy...
Vader es más trash, ¿no? Vader es más trash. Tu Mandas es también un arrasadora, ¿no?
Sí. Entonces yo creo que igual sacamos una de zapatilla total y otra la más parada que haya. Entonces yo creo, porque se vean los dos extremos de la banda. No sé si es buena idea o no, pero eso es una de las ideas que hay encima de la mesa.
En vuestro estilo, ¿podríais decir que al final toda idea puede acabar casando? Porque como al final sois una banda tan abierta, os pueden catalogar de mil maneras, desde death, black, thrash, viking, yo qué sé, o sea, así, heavy metal simplemente, ¿no? Que también lo tenéis.
Sí.
Y hasta progresivo, porque hay un montón de detalles, ¿no? De matices. O sea, casi
pero eso sin querer.
Lo que pasa es que es verdad, casi cualquier etiqueta os vale, ¿no? Al final, toda idea podemos decir... Porque luego no deja de ser una banda muy dura, ¿no? De heavy metal, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de eso, dentro de ese, vamos a decir, de ese tronco principal, casi entra cualquier cosa. ¿Todo se puede adaptar o hay ideas que se os pueden quedar fuera en un momento dado porque decís, uff, esto no puede entrar en Warg porque ya se nos va demasiado?
Jope, pues yo te diría que no nos ha pasado eso todavía. Que no nos ha pasado eso todavía. O sea, yo
siempre se puede remozar.
No, pero es que no lo sé. O sea, no hemos llegado a ese extremo todavía. En el próximo disco sí que te puedo decir que una de las ideas que tenemos ahí en la cabeza es un poco tratar de sorprender.
Uh-huh.
Sin que se nos vaya la pinza. Entonces tenemos ya un par de cosas que yo creo que es otro extremo, ¿sabes? No tiene por qué ser extremo, pero sí que tenemos ahí un par de ideas ya que Y no les estamos diciendo que no, ¿eh? O sea que...
Bueno, pues seguro que casa, porque al final le vais a dar vuestro toque metalero, porque yo creo que no puede ser de otra manera. El espíritu,
no, eso seguro.
El espíritu se lo lleváis dentro. Yo creo que cogéis lo que cogáis, lo hacéis vuestro. Y luego encima lo metéis dentro de lo que puede ser vuestro estilo, que como hemos comentado, pues es completamente reconocible. Y me alegra mucho que me hables de un siguiente disco, pues porque eso significa que estáis pensando en el futuro. Que en estos tiempos que corren, cada vez las bandas más van en el día a día, o los grandes clásicos ya veis que se están retirando 50 años, ¿no?
Pues, sí.
Pero parece que nadie, sí. Pero parece que nadie quiere mirar como mucho más allá en el futuro, ¿no? Y vosotros sí que tenéis como esa mira puesta, aunque evidentemente con pausa, con tiempo, todavía pensando en seguir presentando el disco en directo, sí, pues, ese próximo videoclip y dándole vida, pero teniendo claro que hay un futuro para War, ¿verdad?
Sí, a ver, no, mira, siempre hay un futuro. A ver, es que no hacemos esto por desgracia, por el dinero, ni por el negocio, ni nada de eso, ¿sabes? Lo hacemos porque nos gusta, y una cosa que tenemos clara aquí, porque si no estaríamos en una banda de versiones o algo así, es que no nos queremos convertir en una banda de versiones de WA. Yo no puedo estar, ni yo ni mis compañeros aquí presentes, tocando las mismas canciones una y otra vez. Digo, que la, yo qué sé, que nos gusta hacer, que nos gusta componer, ¿sabes? Que es que no hay otra.
Bueno, pues la verdad que nos alegramos muchísimo, y por mi parte, pues yo creo que poco más, que encantado de teneros una vez más aquí. Que tenéis las puertas abiertas ya para presentar un próximo disco. Recordamos que os podemos ver en directo de nuevo por aquí, que la gente no se pierda la oportunidad de veros en el Buenavista Metal Fest los días 7 y 8 de junio. El próximo fin de semana tendrá lugar el festival. Vosotros actuáis en la jornada del día 8 junto a Morphium, In Thousand Lakes y The Name, y ahí estáis también vosotros en esa jornada del día 8. Y bueno, pues son dos días de música en directo, un festival gratuito que nos permite ver a bandas que, a mi modo de ver, tendríais que estar marcando el presente de nuestra música a un gran nivel. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, que quien maneja esto a nivel de grandes medios, a nivel político, a nivel lo que sea, pues no impulsa esto como es debido. Pero sí que hay una serie de grupos que yo considero que tendríais que ser los que estaríais ahora mismo escribiendo la historia, por decirlo así, ¿no? Y que la gente disfrute de este momento y que deje de mirar, que también está muy bien recordar lo pasado, por supuesto, pero que disfrute también de lo que se está haciendo ahora, donde entiendo que nombres como Warg, pues sois uno de los que yo, por lo menos, recomendaría para decirle a alguien, mira, esto es lo que se está haciendo ahora mismo dentro del metal, ¿no? Pues ahí estáis, para mí.
A ver si me escuchan.
Ese es el problema también que tenemos, ¿no? Que llegamos hasta donde podemos llegar, ¿no? Más allá, ¿no? Sí. Aunque siempre digo también que es la propia gente, pues bueno, soberana, el público soberano, para elegir lo que quiera escuchar, oye.
Y tiene que ser así.
Lo que pasa que cierto es que todos no tenemos las mismas oportunidades, ¿eh?
Ya.
Eso también es verdad, pero bueno.
Eso también es verdad. Sí.
Pues que nos vemos en ese Buenavista Metal Fest y que...
Oye, muchísimas gracias por tenernos una vez más, ¿eh? O sea, igual que tú no dices lo uno, yo es que no, aquí la banda no puede más que agradecerte el apoyo que nos has brindado desde hace muchísimos años, o sea... O sea, que es que no hay más. Igual que dices tú lo uno, que es que no te podemos... Vamos, no, estamos súper agradecidos de que nos invites.
Os lo habréis ganado. Lo importante es que sirva para algo, por supuesto, para... Pues eso, que sirva de apoyo, sin más. Lo único que intentamos con este programa es precisamente eso, pero siempre teniendo en cuenta que vosotros mismos tenéis el merecimiento para, pues, por lo menos, que estéis saliendo aquí al día de hoy. Y nada, si me deja algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues lo podéis añadir para terminar. Y luego ponemos un tema que no sea de Diary, que es el que hemos pinchado para comenzar.
¿Queréis alguno? Bueno, aquí dice Tu Madness, Rubén. Si quieres poner
Perfecto.
Tu Madness, pon Tu
Madness. Además es el que cierra el disco y...
Y como
puede ser además el próximo videoclip, pues lo ponemos. ¿Y algo
Está
más
bien.
Algo más que añadir?
Pues la verdad es que a mí no se me ocurre nada. Santi, ¿tú qué crees?
Lo de siempre, que vengan a nuestros directos, que nos escuchen en internet y que ahí estamos en las redes sociales para cualquiera que nos escuche y nos quiera decir algo.
Eso, War Metal, en YouTube, en Facebook, bien, no. Eso es publicidad, que es lo más aburrido de todo, pero bueno, ¡escucha War!
Venga, pues aquí nos vemos el próximo fin de semana en ese Buenavista Metal Fest, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta otra. My luck is running.
Recordamos que el Buenavista Metal Fest tendrá lugar en Buenavista, en Portugalete, el próximo fin de semana, el día 7, que no hemos dicho el cartel. Estará el tributo a Bon Jovi, Runaway, The Wizards, Levenbach y The Fileless. Y el día 8, Morphium, In Thousand Lays, Warg y The Name. Sigues en la mirada negra, vamos llegando a la recta final del programa, pero todavía con cosas que disfrutar contigo, como por ejemplo este nuevo trabajo de los vizcaínos Dormant. Lleva por título Abyss. Escuchamos Wave sonando Dormant ahora mismo para ti. We'll be right back. otra de esas bandas que considero hay que tener muy en cuenta en los tiempos que corren dentro de lo que es el mundo del heavy metal. Hablamos de los catalanes Blaze Out, presentan Instinct, nuevo trabajo discográfico. Una banda capaz de acaparar también desde el thrash metal pasando por el heavy metal más clásico. Hay un guiño aquí muy maideniano, por ejemplo, en este tema que estamos pinchando ahora mismo. Pero sobre todo, haciendo y creando un propio estilo. Capaces de tener esa influencia de gente como Metallica, Lana of God, Trivium, Asylum, Dying y luego pasarlo por un matiz tal vez más tradicional en algún momento dado, pero incrustando de lleno en la actualidad de nuestra música. Nos sorprendieron ya con Headshot, que vino precedido de un EP de título Shining Blood. Posteriormente llegaría Black Glass y ahora lo último que tienen entre manos Blaze Out es este Instinct que hemos pinchado para ti, para prácticamente cerrar el programa, tornando la historia hacia un punto de vista todavía un poquito más clásico y de heavy metal más clásico. Y heavy metal más clásico es el que vamos a pinchar a continuación, porque vamos a ir con este Killer Get Killed, lo nuevo de Iron Savior, la banda de Piet Sielk, hombre importante dentro de lo que es el power metal, fundamentalmente el metal alemán, fundador de Helloween, aunque mucha gente, pues bueno, todas estas historias quedan un tanto en el olvido, pero él realmente fue también miembro fundador de Helloween. Posteriormente, en su banda Iron Savior entraría también el propio Kai Hansen, y a finales de los 90 la verdad que vivió un buen momento toda esa historia con Kai Hansen metido de lleno dentro de lo que fue la maquinaria de Iron Savior, y Iron Savior continúan en la actualidad con este nuevo trabajo discográfico, este Kill or Get Killed, que va a servir para cerrar el programa y para anunciar las fechas que tendrán lugar en diciembre por el suelo estatal, presentando precisamente este nuevo trabajo de los alemanes. 13 de diciembre Madrid, Sala Soundstage; 14 de diciembre Burgos, Sala Ciudadela; 15 de diciembre Valencia, en Paverse Club; y el 16 de diciembre en Barcelona, en la Sala Bóveda. Esos son los puntos, esos son los lugares donde tendremos oportunidad de ver a esta banda con la que hoy cerramos el programa. Iron Savior, nuevo disco, Kill or Get Killed. Escuchamos precisamente el tema homónimo, Piet Sielk, que sigue en plena forma para facturar este estilo de música que él siempre enarboló y sigue enarbolando. Con ellos nos despedimos. Gracias por la escucha y hasta la próxima. Agur.